Derco Center. Les comentaba al comienzo del programa, nuestra entrevista que vamos a iniciar ahora tiene que ver con una experiencia bien interesante. El primer vuelo que hace un avión del grupo LATAM, un vuelo internacional, primer vuelo internacional con combustible sostenible de aviación. Un vuelo que partió en España, aterrizó en Norteamérica, y donde se usa este combustible de aviación sostenible que puede reducir hasta un o alrededor de un 80% del CO2 en comparación al combustible convencional. Para conversar sobre esto estamos con Juan José Toá, director de Asuntos Corporativos y Sostenibilidad del grupo LATAM. ¿Cómo estás, Juan José? Gracias por venir.
No, muy bien, muy contento de estar acá. A mí me entretiene mucho venir a hablar de estos temas.
Cuéntanos, primero, antes de llegar a este vuelo en particular, a esta experiencia en particular, me imagino que uno se atreve a hacer un vuelo que cruza el Atlántico cuando ya ha hecho otra experiencia, ¿no? ¿Qué otra experiencia habían tenido LATAM con este combustible sostenible de aviación?
La industria lleva trabajando, no solo LATAM, lleva trabajando, yo diría, más de una década en hacer distintos tipos de pruebas, ir corrigiendo distintos aspectos para ir cambiando este combustible. Hoy día los combustibles que se están empleando, estos combustibles SAF, que en términos ambientales son mucho mejores, en términos químicos son prácticamente lo mismo que el combustible de aviación normal, por lo cual no genera ningún problema en términos de ni a la seguridad del avión, ni en modificaciones.
Ni requiere modificaciones de los motores.
No requiere ninguna modificación en el avión, no.
Ya.
Se puede colocar mezclado con el combustible convencional, entonces no tiene, es muy simple en términos de su aplicación.
Hablemos un poco de este combustible de aviación sostenible. ¿Qué lo caracteriza?
El SAF, que es Sustainable Aviation Fuel, es un combustible que en su origen no está hecho a partir del petróleo y por ende desde su origen tiene el componente de que capturó carbono para su producción. Puede ser de origen vegetal, puede ser de origen sintético, pero tiene este componente que cuando para producirlo tú capturas carbono. Carbono que después tú liberas cuando el avión vuela, pero es carbono neutral porque lo capturaste para poder producirlo.
Perfecto.
En este caso...
Ya se hizo esa captura.
Exacto.
Claro.
Entonces, en este caso es un SAF que proviene de aceite de cocina que ya fue utilizado y se recicla y se transforma en este combustible y que en su origen, al ser vegetal, capturó carbono. Entonces... permite, como tú decías, que el vuelo sea hasta un 80%, digamos, genere hasta un 80% menos de emisiones a la atmósfera.
Ahora, ¿quién produce este combustible? ¿Se está produciendo a una escala comercial? ¿Hay empresas, por ponerlo en términos simples, ganando dinero produciendo este combustible? ¿Hay un negocio ahí?
Yo ignoro si están ganando dinero, pero evidentemente que hay una proyección de un negocio grande acá.
Claro.
Pensemos que hoy día... el volumen de SAF que se genera en comparación con el combustible convencional de aviación es el 0,1%, o sea, de cada 1.000 litros, uno solamente este SAF. Entonces el potencial de crecimiento es muy grande. Y el desafío del cambio climático nos obliga a la aviación y a distintas industrias a avanzar de forma muy decidida en este camino, y el SAF es uno de los componentes para descarbonizar la aviación. No hace toda la pega, pero hace una parte importante de este trabajo. Por ende, como industria y en particular LATAM, nosotros estamos muy jugados en términos de apoyar las políticas públicas y generar los incentivos para que más actores se interesen en producir este SAF.
Ahora, ¿podemos saber algo más de particular el que utilizaron en este vuelo? ¿Quién produce ese combustible?
Son dos productores distintos, españoles, que lo generan a partir, como decía, de aceite de cocina, y son de los productores que son más relevantes.
Ahora, es un combustible que se hace mezclando con combustible convencional, con combustible tradicional, ¿correcto?
Exactamente. Uno puede utilizar este combustible con distintos niveles de mezcla con combustible convencional. Entonces, dependiendo de eso, es el porcentaje de disminución de las emisiones que se generan.
¿Sabemos en este caso en particular qué proporción tenía ese combustible?
Generalmente se hace como en una combinación que es en torno al 50%. Yo no sé exactamente cuánto fue en este, pero en torno a eso se hace.
Pero existe la proyección de que en determinado momento se llegue a un 100% de este combustible?
Efectivamente, en alguna de las variantes del SAF se podría llegar a un 100%. Pero la verdad es que estamos tan lejos de que el SAF reemplace los combustibles que no es relevante. Lo relevante es que progresivamente este 0,1% vaya creciendo, que lo vayamos mezclando con combustible convencional y que se vaya utilizando en las distintas compañías aéreas en el mundo. El desafío de esto, y en la región donde nosotros estamos, uno dice, para el cambio climático, Sudamérica tiene las mejores condiciones para jugar un rol fundamental en el cambio climático. En el caso del SAF, probablemente Sudamérica tiene las mejores condiciones en el mundo para producir SAF. ¿Por qué? Porque esto se produce a partir de desechos de la agricultura, o distintos tipos de desechos, por ejemplo, de la caña de azúcar, tiene un potencial muy grande para producir SAF. Solamente Brasil tiene el potencial para producir el 30% del SAF que se requiere en el mundo al 2030. Chile tiene el hidrógeno verde, y a partir del hidrógeno verde tú puedes producir combustibles sintéticos, que también sirven para la aviación. El problema es que tenemos todo este potencial y todavía no hemos producido un litro de SAF. Entonces el desafío está ahí, el potencial está ahí, y lo que nosotros buscamos es dinamizar esto, que se vayan interesando en producir este SAF y que ojalá el día de mañana vaya utilizándose de forma más importante.
Comentabas que el uso de este combustible de aviación sostenible no requiere una adaptación de los motores, no requiere un cambio de infraestructura, por así decirlo, ¿no? Pero más allá de eso, no sé si estoy exagerando, pero ¿hay algún tipo de duda, nervio, resquemor por parte del personal, por ejemplo, que vuela en esos vuelos? O sea, como saber que está haciendo algo o probando algo inédito o por primera vez o experimental y por lo tanto algún grado de temor. ¿Hay un aspecto cultural que hay en el que trabajar también?
Yo creo que es necesario poder explicarle más a la gente. Y como decía yo, químicamente es prácticamente el mismo combustible, por lo cual el avión se comporta exactamente de la misma manera. Pero evidentemente que se han hecho todas las pruebas sin pasajeros y se han hecho todas las pruebas por los productores de motores, de los aviones, y estos SAF requieren de certificaciones para poder ser empleado. No es que uno le pueda colocar cualquier combustible y volar. Por lo cual es absolutamente seguro, no hay que tener ningún temor a eso.
¿Cómo imaginas o cómo proyectas que va a operar el sistema de retribución, por así decirlo, por ejemplo, para una compañía que ocupe más combustible de aviación sostenible? No sé si en términos de reputación corporativa o más que eso, si en algo parecido al mercado de los bonos de carbono, pero relacionado con la industria de la aviación, que, como decíamos al principio del programa, es una industria particularmente contaminante en términos de CO2. ¿Cómo se proyecta que puede funcionar ese sistema, en el fondo, para que haya estímulos para mayor uso de estos combustibles sostenibles?
Esa es una gran pregunta y hay distintas respuestas, y distintos lugares tienen distintas respuestas, porque al final tiene que ver, nosotros vemos interés de todo el mundo, el hecho que por ejemplo ustedes se interesen en hablar de esto porque genera interés. El tema es cuánto los distintos actores van a estar dispuestos a pagar más por algo que te va a ofrecer exactamente el mismo servicio.
Exacto.
¿Me entiendes? Porque este combustible hoy día es más caro que el combustible convencional. En la medida que se vaya escalando, el precio se debieran ir igualando y debiera dejar de ser un tema. Pero durante un tiempo lo va a hacer. Y lo que nosotros vemos hoy día es que crecientemente hay más personas más conscientes de esto y que tienen la posibilidad de hacerlo. Porque hay personas que tienen mucha conciencia de los temas ambientales, pero por temas económicos no pueden pagar un pasaje más caro.
Claro.
Entonces vemos que hay clientes de carga que sí tienen esa disposición, vemos que hay clientes corporativos, empresas, etcétera, que tienen la disposición a ir pagando más con tal de tener un vuelo que es que tiene este elemento de no generar emisiones. Entonces yo creo que va a ser algo progresivo. Ahora, nosotros como LATAM, no es que estemos mirando esto en términos y que tengamos un cálculo de decir esto nos va a beneficiar por esto o esta manera. Nosotros vemos un beneficio que es, primero, que es para el medio ambiente, que tiene que ver con que aquí hay una emergencia, hay un tema que es complejo, que es el tema del cambio climático, que hay mucha evidencia con respecto a lo que está sucediendo y nosotros tenemos un rol que jugar. Nosotros somos el grupo de compañías aéreas más grande de Sudamérica y no podemos esperar que otro juegue este rol. Este rol nos toca a nosotros por tener ese tamaño y el liderazgo que tenemos en Sudamérica. Y podemos hacerlo y lo estamos haciendo. Y por otra parte, yo creo que hay una retribución que es enorme, que no sé cómo se cuantifica, Pero esto moviliza a las personas que trabajan en una empresa de forma increíble, sobre todo la gente más joven. Gente más joven quiere participar en LATAM, se sienten orgullosos de trabajar en una empresa que está mirando estos temas y que está jugando este liderazgo, y evidentemente que eso motiva, eso hace que la gente nos prefiera para trabajar en LATAM, y eso es algo que también obviamente a nosotros no moviliza.
Ahora, LATAM ha fijado su meta de convertirse en carbono neutral al 2050. En relación al resto de la industria aeronáutica, ¿ese es un plazo más o menos compartido?
Nosotros asumimos un compromiso previo a la industria y pusimos metas intermedias. La meta del 2050, uno la ve muy lejana, en una industria que no hay una tecnología disponible, es difícil de lograr el 2050. El 2050, en los ciclos que tienen el desarrollo de un avión nuevo y de reemplazarlo, son ciclos largos. Entonces, el 2050 es una fecha que no es tan lejana. Pero nosotros hemos puesto metas intermedias. La primera es que hemos dicho, pusimos un techo a las emisiones de LATAM el 2019. Si nosotros superamos esos niveles de emisiones, nosotros nos autoobligamos a compensarlas a través de programas de conservación en la región. Segundo.
En la región hablamos del continente.
De Sudamérica. También autoimpusimos la meta de llegar al año 2030 reduciendo o compensando el 50% de todas las emisiones que se generan en vuelos domésticos en Sudamérica, por LATAM. Entonces, eso es una meta intermedia que nos coloca en la dirección de llegar al 2050 en esa meta y nos va obligando a avanzar en esa línea. Para lograr eso, es súper importante entender que aquí no hay una fórmula para poder hacer esto. Esto es la sumatoria de cosas pequeñas que permiten llegar al 2050 con esto. ¿Cuáles son esas cosas? Primero, ser más eficiente en la actividad que tú desarrollas. Y lo que nosotros estamos haciendo precisamente es un programa de eficiencia en el uso del combustible para generar menos emisiones. Estamos acelerando el reemplazo de flota. Entonces, nosotros vamos a llegar, a los que más o menos saben de aviones, vamos a llegar al final de esta década con en torno a 100 aviones de la flota que vuela a vuelo doméstico, que son NIOs, que son aviones que tienen hasta un 20% menor emisiones, al igual que la flota internacional, que es la flota de white body, que se llaman los aviones mancho, que también tenemos una flota que es extremadamente eficiente. Está lo de los SAF, que hemos hablado, que juega un rol fundamental, y hay una parte que es muy importante, que son programas de compensación, que consisten en que uno lo que hace es proteger, preservar un ecosistema que está en riesgo, recuperarlo y elevar la capacidad de captura de carbono de ese ecosistema. Y eso compensa parte de la huella. La sumatoria de todo eso permite ir avanzando hacia esa meta al 2050.
Exactamente. Ahora estamos conversando con Juan José Toá, director de Asuntos Corporativos y Sostenibilidad del Grupo LATAM. Te preguntaba, Juan José, por el tema del resto de la industria, porque tú dices, ustedes son un grupo líder en Sudamérica, ¿cierto? Pero la industria aeronáutica es de grandes grupos, de grandes conglomerados que se reparten buenos pedazos, por así decirlo, del planeta, ¿no? Y por lo tanto, lo que señalen esos grupos también arrastra al resto de la industria, ¿no? Y te quería preguntar, en virtud del uso del combustible sostenible de aviación, ¿cuáles son las experiencias que te parecen como que han marcado camino en el sentido de las cuales se ha aprendido, que ha aprendido el resto en términos de avanzar hacia el mayor uso de estos combustibles?
Mira, hay un índice que establece, digamos, el grado de avance que tienen las empresas por industria en materia de sostenibilidad, no solamente en temas de medio ambiente, sino que en otros temas que son importantes. Y la TAM a nivel mundial hay 5. Y eso significa que hay 4 a las cuales mirar
hacia arriba
y aprender de ellos. Nosotros hemos aprendido con mucha humildad distintas cosas de distintas compañías que efectivamente van más avanzados. En el caso del SAF, Europa está avanzando hacia exigencias que son mayores y por ende también las compañías han avanzado de forma más acelerada, y ahí cualquiera de las europeas grandes están trabajando de forma muy acelerada en esto.
Juan José Doá, muchísimas gracias por habernos acompañado para contarnos de este vuelo, un vuelo de Latam Cargo, ¿no? Desde España hasta Norteamérica con combustible sostenible de aviación. Nosotros dejamos el programa hasta hoy, sí. Ya llega Cartas Notables con Bárbara Espejo. Hoy el capítulo de hoy, perdón, es de Hitler a Stalin. Cáchate esa carta. A 70 años de la muerte de Stalin. A continuación, Nada Personal con Josefina Ríos y Matías del Río. Y a partir de las 20 horas, Terapia Chilensis con María José Ochea, Arturo Fontaine y Andrés Benítez. A las 20:30 horas, Sintonía Crónica debut con Bárbara Espejo y el mejor fichaje de este año en la radio, Francisco Aravena se llama. Capítulo de